Bueno, empecemos por el principio.
Dale.
Argentina tiene héroes, héroes realmente extraordinarios, por ejemplo, Belgrano, Castelli, y otros que son benefactores de clase, que es muy diferente de ser un héroe argentino. Un benefactor de clase es alguien que benefició a un grupo pequeño, a una élite. Entonces, es muy lógico y hasta justo se diría que esa élite que fue tan beneficiada por su benefactor lo defienda. Entonces, hoy que en Bariloche se presentó una cautelar, hay mucha gente que se decepcionó porque la justicia ahora detuvo todo esto. Primero, el árbol no tiene que tapar el bosque. Hace 30 años este tipo de debates no existían en el país. Hoy sí. Eso es un avance. El general está herido de muerte. El general en lo que representa para esa élite. Por ejemplo, Hernández Arregui dice que la historia oficial es la obra maestra de una clase, de una élite. Una élite que se enquistó en el puerto de Buenos Aires, unitaria, egoísta, mezquina, ruin, que le dio la espalda al interior y obvio al resto de Latinoamérica. Y en ese sentido, Julio Roca es un mascarón de proa extraordinario, porque mucha gente piensa que él tiene que ver solamente con el tema indígena y están completamente equivocados. Porque Julio Roca tuvo dos presidencias. En la primera se dedica a barrer toldos, hace una reforma agraria en donde reparte 40 millones de hectáreas a las principales familias del patriciado de la sociedad rural. De hecho, la misma sociedad rural, en sus anales, en sus libros de anales, anota clarísimamente todas las familias que fueron beneficiadas con esas cantidades de miles y miles de hectáreas, y que, a diferencia de los admirados Estados Unidos, por tanta gente, que allá la tierra que le quitaron a los indígenas, no hicieron inmensos latifundios, allá hicieron parcelas productivas, acá no. Después, Sarmiento habla sobre la corrupción del clan Roca, Sarmiento, o sea, no es Osvaldo Bayer o Balco, Sarmiento, Mitre, o sea, y Sarmiento lo habla en dos diarios, primero en su diario El Nacional y después en El Censor. Después Mitre habla de los delitos de lesa humanidad que comete Roca, o sea, estamos hablando de dos muchachos de la generación del 80, Mitre y Sarmiento, que hablan de la corrupción del clan Roca. Después, otra de las cosas que instaura el general es la traición a la Revolución de Mayo. ¿Qué es la Revolución de Mayo? Es la asamblea del año 13, quema de instrumentos de tortura y libertad de vientres. ¿Él qué hace con los miles de prisioneros que toma en la campaña de Pampa Patagonia? Los reparte, los va a repartir. Porque él quiere ser presidente, él es tucumano y quiere ser presidente, entonces él no mata a la mayor cantidad de gente en Pampa Patagonia, sino que la arrea a Buenos Aires y la reparte como peones de antecocina, como sirvientitas, los manda a los cañaverales de azúcar de Tucumán, los manda a los arrozales de Entre Ríos, reintroduce la esclavitud. Reintroduce la esclavitud. Y después, en la segunda presidencia, por eso Roca es un mascarón de proa completo, es un benefactor extraordinario de una clase, en la segunda presidencia promulga las leyes antiobreras más represivas de la historia, como por ejemplo la 4144, la ley de residencia, que aunque el nombre dice residir, hace hincapié en expulsar. ¿A quién? a ese obrero italiano, polaco, alemán, español, que qué quería, quedarse con las vacas, ser dueño de todas las ovejas. No, quería 8 horas de trabajo, descanso dominical pago. La élite va a decir, una cosa es cobrar por trabajar y otra es cobrar por descansar. El domingo que tenemos hoy nosotros, el domingo como día de descanso, viene de esa época. Esta gente pedía no hombrear bolsas de 120 kilos, sino que sean de 70, que igual es, ya 70 es una locura también, pero eran de 120, porque acuérdense, en esa época Argentina era el granero del mundo. ¿Y cómo se exportaban los cereales? No como hoy, sino en bolsas, en esas famosas bolsas de arpillera. Entonces, esas bolsas, por una cuestión de economía, eran muy grandes, pesaban 120 kilos, una cosa animal realmente. Bueno, y frente a todos esos reclamos obreros, Roca promulga en la segunda presidencia esa legislación. O sea, él es una persona muy completa, cumplió, como por ejemplo hoy en día el gobernador Gerardo Morales, que es un extraordinario empleado de las mega mineras, que incluso reforma una constitución provincial a pedido de Boca, a pedido del paladar de esas mega mineras. En ese momento Roca hace lo mismo y por eso se convirtió en un héroe de la élite, porque es un benefactor extraordinario. Entonces, es muy lógico que los conservadores y la gente que fue beneficiada por ese benefactor lo defiendan. Ahora bien, hay otra gente que aprendió lo que la señorita le enseñó en el colegio. ¿Qué le enseñó a la señorita? Historia oficial. Historia oficial, la historia de una élite. Entonces, hay muchísima gente muy bien intencionada que defiende al general porque aprendió lo que le enseñaron en el colegio. Entonces, nosotros apuntamos a la historia oficial, porque acá no importa sacar la estatua de Roca, cambiar la señalética pública donde dice Roca acá, lo que único que importa es lo que cambia con ese cambio. Un país más justo, un país que no ofenda, un país que no se centre en una clase, sino en todo un conjunto de la población argentina. Eso es lo único que importa. Y por supuesto, ya se ha desmonumentado en varias localidades, incluso en la Antártida, no sé si ustedes saben, que en la escuela, en la base de Esperanza, había una escuela que se, mira, en la Antártida, una escuela que se llamaba Teniente General Don Julio Argentino Roca. Ahora se llama Doctor Raúl Ricardo Alfonsín, que es un avance. En muchos lados se ha cambiado, en muchos lados se ha presentado, en muchos lados. Ahora va a salir un libro en septiembre en donde estoy haciendo un historial, en donde hay más de 20 localidades, más de 20, en donde se han presentado ante el Consejo Deliberante cambiar la señalética pública porque o estatuaria, porque es así. En ese libro que vos citaste al principio, ese texto mío, que lo editó Continente, Pedestales y Prontuarios, Arte y Discriminación, en donde la hipótesis es muy sencilla. Hay gente que está en altos pedestales que es probable que merezcan prontuario. Entonces, nada es más peligroso que una estatua en su aparente inmovilidad, porque la estatuaria no cesa de decir, derrama sentido, nos amaestrea, nos domestica, es modélica, es modélica. La gente que pasa y ve esa estatua, por ejemplo la de Bariloche cuando va de visita, o acá en Buenos Aires, la estatua que está en la Diagonal Sur, por ejemplo, a 100 metros de Plaza de Mayo, que es la estatua más grande del país en tamaño, adivinen quién la hizo y cuándo. La propone Julito Roca, el hijo de Julio, cuando era vicepresidente del país durante la época del fraude patriótico. Entonces, miren qué lindo. El hijo, que se ve que quería mucho a su papá, propone hacer una estatua a su papi con la plata nuestra, en lugar de que él haga la estatua a su papá en su casa, que la ponga en los campos que le obsequiaron la élite a Roca, todavía ahí en la zona del sur de la provincia de Buenos Aires. A él le habían dado una estancia que le puso la larga, porque era justamente, si vos voy a, en el libro nuevo que sale, estoy publicando un mapa catastral de la época, en donde uno ve qué larga era esa estancia y cómo son las otras estancias que la rodean, que no tienen punto de comparación. Eso
Claro.
se lo regalaron a él. Bueno, ahí podrían haber puesto la estatua. Bueno, no, la pusieron a 100 metros de Plaza de Mayo. En realidad la querían poner en Plaza de Mayo, pero no sé si los oyentes tienen presente la Plaza de Mayo, pero ¿qué hay en la Plaza de Mayo?
Bueno,
Está
su
la
nombre lo
modesta,
indica.
claro, está la modesta pirámide de la Revolución, que es muy modesta, es un obelisco chiquito, y está la estatua en tamaño natural de Belgrano. En cambio, si vos ponías a, ellos mismos se dieron cuenta que si ponían la estatua inmensa de Roca en Plaza de Mayo, quedaba empequeñecido no solamente la pirámide de la Revolución, sino la estatua de Belgrano. Quedaba como una especie de pigmeo frente a la enorme estatua. Entonces ellos mismos se avivan y dicen, bueno, pongamos la cerca, pero la ponen ahí en la diagonal a 100 metros de Plaza de Mayo, y esa estatua la pone Julito durante la época del patriótico. Yo les pido a los oyentes tuyos que no crean una palabra de Marcelo Válico, no me crean, miren, vayan, busquen, averigüen, y van a ver que esto es así, esto es así. La élite nos mintió, nos embaucó, nos embaucó. Por ejemplo, yo les pido a los oyentes que lean algunos comandantes de la conquista del desierto, que no estaba desierto, sino que lean algunos de los comandantes, como el comandante Prado, que él mismo que participa de esa campaña, él dice, ¿por qué no hicimos esto antes? ¿Por qué no hicimos esto antes? Si 10 años antes hicimos la terrible carnicería de la guerra del Paraguay, luchando contra un enemigo formidable como el paraguayo, durante 5 años, donde van a morir miles y miles de soldados argentinos. ¿Y por qué no lo hicimos 10 años antes? Y la respuesta es muy sencilla. ¿Saben por qué? Porque durante la guerra del Paraguay todavía no habían avances en los sistemas de frigoría, es decir, en los sistemas de frío para conservar carne congelada. Recién entran buques ingleses en el puerto de Buenos Aires a partir de 1875-76, que tienen 0 grado en las bodegas, después menos 10 y menos 20, y por primera vez se puede exportar carne congelada. Entonces la sociedad rural mira el pasto lo tienen los indios, y le dicen a Roca, querido, llegó la hora. O sea, la patria para esa gente es el precio de la carne. Es el precio de la carne. Por eso miran Pampa, Patagonia. Entonces, la historia hay que verla como un conjunto y sobre todo hay que sospechar. Hay que sospechar. Porque a nosotros nos enseñaron la desmemoria. Este país hizo un culto al olvido, un catecismo de la amnesia. Entonces, muchísima gente que defiende al general, incluso con pasión y bien intencionado, porque claro, aprendió en el colegio lo que la señorita le enseñó. Entonces, pero esa señorita, que tenía las láminas de Villiquen y de Anteojito, no les dijo de la reintroducción de la esclavitud, no les dijo que él era un mascarón de proa de una élite pequeña, no les dijo el tema de las legislaciones represivas que dicta, no le dijo de la corrupción del clan Roca. Fíjense cómo estamos enquistados todo el tiempo en Argentina hablando de la corrupción de los políticos, de este, del otro. Bueno, esto viene de larga data.
Claro.
De larga data, porque a nosotros, por eso nos inculcaron en esos pedestales gente que no los merece, no los merece. Entonces, nosotros lo único que estamos haciendo es mostrar con pruebas contundentes de, por ejemplo, del Archivo General de la Armada, el Servicio Histórico del Ejército, el Archivo del Arzobispado. Yo tengo otro libro que es Pedagogía de la Desmemoria, en donde parte de los archivos, en su momento me los abrió Bergoglio, que hoy es el Papa Francisco. Son archivos incontrovertibles, porque como todo el mundo sabe, la Iglesia es archivera, es muy buena archivera, y tienen archivos extraordinarios. Esos archivos están a disposición de cualquier argentino que vaya y los mire. Y la señorita no enseñó eso, porque la señorita pobre tampoco tiene la culpa, porque a ella le hicieron unos planes de estudio. ¿Quién lo hizo? Esa gente de la élite hizo planes para autoglorificarse. Entonces, ese es el tema. Acá Argentina alguna vez se tiene que mirar a sí misma, mirar su rostro, mirar lo que hay en su interior y ver que nos engañaron, nos mintieron. Si no, no podríamos estar así como estamos hoy.
Sí, y pienso en esto de la pedagogía de la desmemoria, que es algo que me parece que vale la pena recordar siempre que tengamos oportunidad, porque tiene que ver con la formación de las nuevas generaciones. Y apelando un poco a tu formación en particular, me surge preguntarte esto, ¿no? ¿Cuál es el riesgo que existe para la memoria colectiva y para las nuevas generaciones también, el hecho de sostener estas imágenes? Digo, vos nombrabas recién los archivos de la iglesia, yo no puedo no pensar en los vitrales de las iglesias que también sostienen este tipo de figuras que han sido sumamente violentas para el conjunto de la sociedad y en particular para los sectores de la sociedad que siempre han sido expulsados, ¿no?, de la misma. Entonces, ¿cómo es que se refuerza ahí o se genera y se fortalece este discurso racista y cuál es el riesgo que tiene para la memoria colectiva?
Y bueno, el riesgo es muy sencillo, es permanecer atrapados en este laberinto, porque pienso que todos los argentinos no podemos dudar que estamos atrapados en un laberinto, que parece sin salida, que siempre caemos en otro error, que nunca salimos, siempre nos hablan del país, tiene tanta riqueza, tanta, y que el futuro, pero el futuro tiene que ser ahora. ¿Cuándo va a ser el futuro? El futuro tiene que ser ahora, y eso de la riqueza del país, nadie la ve. Entonces, me refiero, no es que nadie la ve, sino que el conjunto de la población no se beneficia. A nosotros nos perjudican con la inflación, nos perjudican un gobierno, viene otro, todos se culpan, todos se sacan los ojos, deshacen lo que hizo el otro. Estamos atrapados en un laberinto. Y esto lo digo como psicólogo, porque escarbar en la historia es como ir al inconsciente de un individuo y ver qué es lo que provoca esa sintomatología, ese trauma. Este laberinto en el que estamos atrapados es nuestra sintomatología como país. Y esa sintomatología, uno de las causas patógenas es esa historia oficial, que no nos permite vernos como hermanos, no nos permite vernos como un país plurinacional, porque Roca es un error pensar que tiene que ver con una cuestión de mundo indígena únicamente. Esto afecta a todo el conjunto, porque el tema de la legislación, la ley 4144 para expulsar a esos polacos, a esos italianos, no hacía hincapié en los indígenas, hacía hincapié en el movimiento obrero. O sea, por eso Roca es un mascarón de prueba extraordinario que al buscar desmonumentarlo, une distintas luchas, una distintas miradas, en donde todos nos podemos sentir como hermanos de un país plurinacional, un país con muchas miradas, con muchos tonos de piel, con mucha historia. Entonces, acá de lo que se trata es de salir del laberinto, salir de este pantano mental que, entre otros, nos arrojó esa historia oficial.
Sí, totalmente. Como es poder descubrir lo que hay debajo de ese guardapolvo blanco que nos pusieron las primeras escuelas en este país cuando generaron ese ciudadano precisamente blanco y colonial que negó completamente la diversidad que habitaba no solo los territorios indígenas, como bien decís, sino también todo lo que es la vida portuaria en los principios de este país, que es absolutamente heterogénea.
Totalmente, mira, yo tuve la suerte que hace 2 meses fui varias veces a Chubut, que me llevó Derechos Humanos, Trelew, Gaiman, Esquel, qué sé yo, bueno, Comodoro, pero en varias localidades, por ejemplo, Gaiman, teóricamente galesa, la charla que di sobre estos temas, sobre desmonumentar y sobre el tema del genocidio, la cantidad de gente que, digamos, que es galés, que tienen apellidos Jones, Williams, Owen, qué sé yo, que fueron a las charlas, es impactante, porque cada vez hay más gente que advierte, incluso pastores evangélicos que asistieron. Cada vez es mayor la gente que se da cuenta que esto es una cosa comunitaria, común. Esto es una cosa que nos tiene que ir a llevar a desmonumentar, no a Roca, sino a las mentiras, a bajarlas del pedestal a las mentiras. Porque nosotros nos merecemos este país que tenemos, nos merecemos esto, que todos los días todo aumente, que todos los días la gente no crea en la justicia, que no crea en los políticos, que no crea en sus autoridades. Eso es así, un país no funciona. Nosotros nos tenemos que refundar, nosotros tenemos que volver a mirar Mayo, la Revolución de Mayo. Nosotros nos tenemos que dar ese baño de un país que buscó ser inclusivo y no lo fue, no lo somos. Entonces nosotros tenemos que justamente cumplir el sueño de Mayo, que era un sueño de inclusión, un sueño de inclusión. Entonces, y eso, esa élite mezquina, ruin, enquistada en el puerto de Buenos Aires. Por ejemplo, hace poco me llevaron a Bahía Blanca a dar una charla, a Bahía Blanca, una ciudad muy grande. En el avión, cuando volvía, la señora que estaba sentada al lado mío se venía a tratar de cáncer en Buenos Aires. Y yo le dije, ¿pero qué? ¿Y en Bahía Blanca no hay? No. Para ese mal específico que tiene ella, no. ¿Cómo puede ser que la gente tenga que ir a tratarse a Buenos Aires, por ejemplo, de una ciudad grande como Bahía Blanca, que es la capital del sur? Eso es historia oficial, eso es un país enquistado, unitario, en el puerto de Buenos Aires. No puede ser así, no puede ser así. Entonces, esa élite hizo una ciudad, hizo todo un conglomerado para autobeneficiarse a sí misma, y nos vendieron unos héroes que la beneficiaron únicamente a ellos, como si fueran de todos. Ese es el laberinto, es un laberinto mental del que tenemos que salir.
Marcelo, se nos acaban los minutos, pero no te quiero despedir sin preguntarte sobre otra cuestión que al mismo tiempo no es otra cuestión y pedirte una reflexión en relación a lo que está pasando con el pueblo jujeño.
Bueno, mencioné un poquito al hablar del gobernador Morales como un excelente empleado de las megamineras, que imaginemos, hasta hace una reforma de la Constitución provincial para beneficiar exactamente como estos, como sus mandantes de las megamineras quieren. ¿Cuál es el problema de las megamineras? Lo mismo que sucedió en Chubut. Ustedes están ahí nomás, cuando fue el Chubutazo, cualquiera que mire Chubut va a ver que si hay una cosa que no abunda es el agua. Las megamineras, otra de las, una de las cosas que sí necesitan en abundancia es agua. En La Puna, lo mismo. Para la extracción de litio van a necesitar mucha agua. Cualquiera que ve una foto de La Puna va a ver que si hay algo que no hay ahí, es agua. Y bueno, entonces la poca agua va a quedar agua de descarte. Así como la mega minera deja tierras de descarte, va a quedar agua de descarte, agua inservible. Entonces, por eso la gente reacciona. La gente es pacífica y sobre todo la gente de allá en La Puna son gente pacífica, pero de pronto, frente a un avasallamiento, llega un momento en que, por más pacífico que sea una persona, dice, basta, viejo, basta.
Y sí.
¿Hasta cuándo? Entonces, eso es lo que pasó. Eso es lo que pasó. Entonces, este tercer malón que vino acá, y de hecho yo en su momento, hace 20 años, hice el libro Los Indios Invisibles del Malón de la Paz, que cuando vinieron en ese momento, en el 46, vinieron también por tierras usurpadas. Entonces, lo que está haciendo este gobernador Morales es realmente criminal de parte de él. Es criminal porque hacer esa reforma, o sea, y es como vergonzoso, es como que de pronto no tiene vergüenza. No tiene vergüenza en los mandantes le piden hacer nuevas leyes y no vacila.
No.
Reforma la Constitución provincial. No vacila. O sea, son empleados. Y eso es lo que fue Julio Roca, un extraordinario empleado de la élite. Él fue un benefactor de clase, así como hoy en día Gerardo Morales es un benefactor de las megamineras. Es lógico que le terminen haciendo una estatua, una estatua, porque se lo merece. Se lo merece, imagínate, mira lo que hizo, reformó la Constitución provincial. No vacila, no vacilan. Entonces, tiene unas similitudes con el caso Roca, que yo pienso cualquier persona, no tenés que ser, no sé, un historiador que se te salió la vista por mirar los libros, te das cuenta, te das cuenta. Es un benefactor, es un benefactor de un grupo que molesta, que perjudica a una gran cantidad de población. Como este, vamos a llamarle tercer malón, que están ahí tirados en la Plaza Lavalle. Si ustedes vieran eso, qué bochorno, qué vergüenza. Ver a la gente tirada, ¿no? No le permitieron poner ni siquiera baños químicos. Bueno, y están ahí frente a la Corte Suprema, que es absolutamente indiferente, absolutamente indiferente a estos reclamos. La historia es fácil, es simple. El caso de Morales es igual al caso Roca, benefician a un grupo y perjudican a un gran conjunto.
Marcelo, muchas gracias por este ratito con nosotros acá en el aire de la radio pública.
Bueno, solamente Les agradezco. Ojalá que podamos estar por allá en algún momento, que yo ya fui varias veces al Bolsón a dar charlas. Y por último, es lento, pero viene. Es lento, pero viene.